Es momento de conocer a nuestro invitado.
Ya en medio de nuestro programa es momento de irnos hasta el centro del país para conectarnos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua y nos atiende Fernando Cerón, su director. Le hemos pedido que nos acompañe esta mañana para hablar del plan piloto de reactivación que llevan a cabo durante estos días. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Darío, un gusto saludarles a través de la radio de la Casa de la Cultura.
Bueno, para nosotros es realmente importante y gustoso dar a conocer estas noticias positivas que empezamos de alguna manera a replicarlas desde la ciudad de Quito, desde diferentes partes de nuestro Ecuador, y ahora hablamos de esto, ¿no? Del plan de reactivación cultural. ¿Qué es este plan?
Bueno, para nosotros es fundamental que los artistas vuelvan a los escenarios, que de alguna manera el trabajo presencial vuelva a tener un movimiento y que este movimiento de manera presencial lo que pueda hacer es generar que los artistas puedan ir reactivándose. Para nosotros ha sido una línea de trabajo en esta administración de la Casa de la Cultura pensar que la gratuidad tiene que ser focalizada, es decir, que los eventos gratuitos tienen que llegar a cierto público que tiene dificultad para poder acceder tanto en términos de goce estético como en términos económicos a productos artísticos, pero por otro lado creemos que hay públicos que pueden pagar y creemos que esa es la base para sostener a los artistas, dado que el tamaño del Estado es muy complicado para que este sea el que pueda reactivar a los artistas, mantener un brazo económico tan pequeño como tienen las instituciones culturales, de manera peculiar la Casa de la Cultura, es difícil que nosotros podamos hacerlo. Entonces, nosotros lo que pensamos es la necesidad de que se rearticule con el público. Y para llegar con el público, en un momento en que todavía estamos en condiciones de pandemia, si bien la vacunación está avanzando, esta vacunación todavía no es amplia y no logramos un nivel de inmunidad. Entonces, con un conjunto de medidas de bioseguridad, hemos planteado un proyecto que está articulado con el COE cantonal y que lo que busca es tener actividades presenciales en la Casa de la Cultura que no son gratuitas, sino que son pagadas, y una parte del valor de las presentaciones son subsidiadas por la Casa de la Cultura. El mecanismo que nos planteamos es un mecanismo uno por uno. Lo que va recaudando el artista a través de su presentación con venta de entradas, que ya está la Casa de la Cultura, ha hecho todo el trámite para garantizar los permisos, etcétera, incluso nivel COE, SRI, etcétera. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es pagar ese mismo valor que el artista recupere en entradas al artista desde la Casa de la Cultura, duplicando el ingreso que pudiera tener y garantizando de esa manera que la presentación pueda ser una presentación que en un contexto de poco público, con muy poca gente que va a poder asistir, pudiera completar los valores de los ingresos.
Una manera de coproducción, director, una manera de coproducción, tal vez.
Efectivamente, es un mecanismo de coproducción en el que la Casa de la Cultura de Tungurahua es responsable del subsidio de la mitad del valor de los ingresos, del mismo valor de ingresos que los que los productores de cada uno de los eventos logra recuperar a través de la venta de entradas. Ahora, algo que nos parece importante es que este formato puede tener un potencial importante en un conjunto de públicos que tienen la disposición de poder pagar. Y entonces hemos planteado, aparte de la presencia de aparte de en este proceso la presencia de los públicos, estamos garantizando la presencia de ciertas autoridades vinculadas a un conjunto de instituciones cuya actividad está en zonas donde se puede garantizar o impulsar una política de no gratuidad en la actividad artística. Por otro lado, también es importante para nosotros el control de las medidas de bioseguridad. ¿Qué estamos planteando en medidas de bioseguridad? Lo que estamos planteando en las medidas de bioseguridad es que vamos a tomarles pruebas de COVID a todos los artistas que se van a presentar, un conjunto de medidas de bioseguridad en la toma, en el ingreso a la institución, entre ellos el paso por un arco de bioseguridad. De desinfección, se va a entregar mascarillas quirúrgicas que han sido adquiridas para esta actividad, a los asistentes, al público asistente, y vamos a trabajar con un aforo que es menor al 20% de la capacidad del salón del espacio donde se va a realizar la actividad. Pero también lo que nosotros hemos planteado como parte de ir caminando y por eso es el criterio del piloto, es otro formato, y es un formato de que los artistas puedan presentarse, y es algo que le estamos planteando al gobierno provincial de Tungurahua y algunas otras municipalidades cuyos territorios no se prestan para una política de no gratuidad, que se haga en cambio una política en la que las instituciones contratan al artista y el artista hace dos presentaciones, una presentación gratuita en las comunidades y una presentación pagada por estas instituciones en otros espacios, lo cual va articulando otro formato de pago. Todo esto nos va permitiendo tratar de reinsertar al sector en el trabajo. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros ahorita vamos a hacer 15 actividades que arrancamos el miércoles 16 y que se va a extender hasta el 16 de julio con 15 actividades. Pero la intención es que vamos a mostrarlo como un piloto, nos estamos articulando con algunas otras instituciones públicas, como les comentaba, y a través de esta vinculación con otras instituciones públicas lo que vamos haciendo es provocar que tengamos diálogos para reabrir un fondo más amplio, que no solo dependa de la capacidad económica de la Casa de la Cultura, sino que dependa de la capacidad económica de otras instituciones de la provincia de Tungurahua, como el Comité Permanente de Fiestas de Ambato, la Dirección de Cultura de Tungurahua, del Gobierno Provincial, la Dirección de Cultura de la Municipalidad, la Jefatura de Cultura de algunos de los cantones, incluso los espacios o las instituciones culturales de la Universidad Técnica de Ambato, de la Universidad Católica de Ambato, que nos van a permitir fondear, establecer un fondo común. Y este fondo común va a replicar un proyecto similar a muchos más artistas de lo que vamos a hacer ahora y va a inyectar una cantidad de recursos más grande de lo que solamente la Casa de la Cultura de manera aislada y sola pudiera hacer.
Director, ahora esta metodología de poder focalizar los recursos en cuanto al arte y la cultura, de alguna manera vuelve a poner en debate la gratuidad de los productos artísticos y culturales. Este modelo que ustedes lo están presentando es específicamente basado en estas condiciones económicas que tiene nuestro país, o incluso también se le podría ver su aplicación más adelante, quizás donde el Estado incluso pueda tener más presencia en este tipo de actividades.
No, nosotros somos realmente claros en la situación y conocemos, es decir, hemos atravesado por lo menos desde el año 2014, la Casa de la Cultura y todas las instituciones del Estado, hemos atravesado un permanente recorte de presupuestos. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los artistas de este país, y además no lo digo yo, sino que existen los datos que ha levantado el ILA, los datos que ha levantado el Sistema Nacional de Información Cultural, que demuestran que somos un sector con una convicción para el trabajo comunitario. Nos paguen o no nos paguen. Lo que pasa es que necesitamos que de algún espacio ingresen recursos para la actividad artística. Los artistas suelen subsidiar ellos de su propio trabajo, con sus propios recursos del acercamiento directo a las comunidades. Lo que sucede es que no tenemos unas condiciones en las cuales el Estado pueda garantizar la permanencia del trabajo de estos artistas. Entonces, creemos que se puede llevar adelante un formato mixto entre lo público y lo privado que garantiza que a los artistas les entre recursos y esta llegada de los recursos va a permitirles poder tener una actividad. Además, el hecho de poder hacer ya actividades presenciales con formatos de bioseguridad, lo que abre también las puertas es para que los escenarios, en tanto temas de conciertos, teatro, etcétera, también se puedan activar y empecemos a tener un conjunto de actividades como se tenía antes, que son pagadas, que son elaboradas en el ámbito de lo privado y que pueden garantizar el ingreso de recursos por los artistas. Creemos que eso es lo que hay que mover en este instante, pensando en la capacidad de articulación de recursos que puede tener el sector. Creemos que el sector es un sector que puede movilizar. Efectivamente, entramos al debate de la gratuidad o no gratuidad. Nosotros aquí en Tungurahua hemos sido muy claros sobre eso. Nosotros creemos en la gratuidad focalizada. Es decir, el día de ayer, por ejemplo, en la parroquia Paz inaugurábamos una galería al aire abierto, que lo hicimos con presupuesto de la Casa de la Cultura y del GAT parroquial. Hemos trabajado durante este mes, en lo que va de este mes, ya llegando a mediados de mes, hemos trabajado con 2,000 niños de unidades educativas fiscales de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua a través de nuestra campaña de lectura. Creemos que a esos lugares hay que llegar con gratuidad, efectivamente, ese es el rol del Estado. Pero creemos que hay espacios donde no debe haber gratuidad. ¿Por qué? Porque el Estado entra a competir. Es decir, es como, poniéndolo en otro ejemplo, ¿no? Vos tienes una tienda y de repente el Estado te pone una tienda al lado y en esta tienda te cobra la mitad de precio de lo que debería, de lo que te cobra tu emprendimiento privado, tu tienda, y te va a quebrar. Efectivamente, eso pasa mucho con la cultura. Es decir, vos tienes un circuito de actividades y el Estado hace sus actividades gratuitas y te quiebra. Es decir, no tienes la posibilidad de seguir solventando, entonces te vas a la quiebra y te empiezas a depender absolutamente del Estado. El Estado tiene que entrar con gratuidad a donde tiene que entrar con gratuidad. El Estado tiene que garantizar el derecho a la cultura de las personas que no tienen dinero para poder pagar por la cultura. Pero en los sectores, en los barrios, en las comunidades, en los espacios donde hay posibilidades de pagar por la cultura, tenemos que llevar adelante políticas que impulsen la actividad productiva del arte.
Amigos, así es como estamos conociendo cuál será la metodología de aplicación de esta reactivación cultural, de este plan piloto de reactivación cultural que llevan adelante en el centro del país, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Hay 15 propuestas que estarán desde el 16 de junio hasta el 16 de julio con música, danza, teatro y también poesía. ¿Cómo se llegaron a la selección de estas 15 propuestas, por favor?
Como se trata de la etapa del plan piloto, en este instante estamos corroborando ya la presencia de recursos de algunas otras instituciones. Lo que hemos planteado es, como es un formato de plan piloto, se elaboró una comisión de selección y esta comisión de selección designó a los grupos que se van a presentar en base un poco a propuestas que ya estaban en marcha, a proyectos que ya conocemos que están funcionando. Y se ha tenido un ojo para tener una diversidad. Por ejemplo, ¿no? Un caso en la música. En la música vamos a tener la presentación desde el trío Manantial hasta Guanaco. Es decir, pasamos desde la música, desde el bolero, por ejemplo, hasta el hip hop. Y tenemos reggae y vamos a tener música folclórica y vamos a tener... Y vamos a tener ska, entonces es diverso. Y hemos podido establecer en todas las artes un escenario que tenga un proceso de diversidad. Pero hemos hecho una selección directa en base a una comisión de selección que define cuáles son estos 15 proyectos con los que arrancamos. Pero la intención y lo que estamos trabajando es en la conformación de un fondo, como te contaba, conformado por recursos de la Tercera Cultura, Municipio de Ambato, Comité Permanente, Gobierno Provincial, que la configuración de este fondo, que lo vamos a tener listo para mediados del mes de julio, se convierta ya para la segunda semana, la tercera semana del mes de julio, en una convocatoria pública para incluir a muchos más proyectos que estén interesados en ser parte de esta idea. Lo que básicamente queremos demostrar en esta etapa es la capacidad de poder hacerlo con medidas de bioseguridad y cómo las medidas de bioseguridad y distanciamiento pueden garantizar y la toma de pruebas de artistas pueden garantizar presentaciones en contextos seguros para los públicos.
Ahí lo tienen, amigos. Vamos conociendo entonces cómo se retroalimentará este plan piloto y esperamos nosotros también poderlo ver entonces ya en julio con otras agrupaciones. Las funciones estarán desde el miércoles hasta fin de semana en horarios de la tarde. Otro tema importante que me gustaría tratar es nosotros conocemos que a nivel nacional ya hay un plan establecido en torno a las nuevas elecciones para las autoridades. Usted está ya terminando su primera gestión. ¿Hay pendientes que se han quedado en esta administración?
Bueno, creo que pendientes hay un montón, básicamente porque tuvimos una pandemia de por medio que nos cambió la agenda de trabajo. Y esta pandemia ha debilitado la capacidad de poder llevar como pretendíamos y llevar una agenda de trabajo como se ya tuvo prevista. Sin embargo, hemos tenido en Tungurahua una actividad muy potente, vertiginosa. Hemos hecho una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, la apertura de la Casa de la Cultura de Baños, que ha sido algo brutal realmente. La abrimos hace 3 años atrás. Y es en este instante un espacio, la Casa de la Cultura de Baños para el año 2020, por ejemplo, año de pandemia, tuvo 132 actividades con una cantidad de 169,000 usuarios. Es decir, es una cantidad impresionante de trabajo. Hemos activado la Casa de la Cultura de Píllaro, que la abrimos hace unas pocas semanas atrás, que está empezando a funcionar, que está naciendo, que está creciendo, que le estamos poniendo mucho cariño y mucha fuerza que eso crezca. Nuestra campaña provincial de lectura está atendiendo a 10,000 niños de la provincia de Tungurahua y tenemos unos datos maravillosos, y es que tenemos un promedio de lectura de 43 libros anuales entre los 10,000 niños que trabajamos nosotros. Hemos tenido un proceso muy fuerte de adecuación de los espacios físicos de la Casa de la Cultura. Hemos activado la radio de la Casa de la Cultura vía online, la radio de la Casa de la Radio La Bulla, que es la radio de la Casa de la Cultura de Tungurahua, que funciona en un formato online, que tiene 17 programas en parrilla en este instante, pese a la pandemia. Es decir, hemos hecho una cantidad de actividades que ha sido muy potente. Creo que hemos tenido una actividad muy fuerte, que lamentablemente la pandemia nos cortó ese proceso, la pandemia cambió las prácticas y hemos tenido que irnos readecuando. Efectivamente quedan algunas cosas pendientes, pero creo que tenemos un saldo absolutamente positivo y hemos hecho cosas realmente importantes para la cultura en la provincia de Tungurahua en estos 4 años.
¿Buscará quizás darle continuidad a esos proyectos a través de una reelección?
Nosotros creemos que varias cosas, entre ellas, a ver, como precepto, creemos que los proyectos no tienen que ser personales y los proyectos no tienen que ser de una administración, sino que tenemos que tener una agenda a largo plazo para construir proyectos. Por lo tanto, hemos generado varios mecanismos, entre ellos vínculos interinstitucionales de financiamiento de proyectos que anclan lo que hemos estado haciendo a que se tenga que seguir haciendo. Llegue quien llegue en la próxima administración. De manera particular, creo que los procesos democráticos nos deben llevar a una alternabilidad. Creemos que no es correcto y no es pertinente que las personas se enquisten en los diversos espacios, porque cuando uno se enquista, uno se acomoda. Y cuando se acomoda ya no pasa nada nuevo. Entonces creo que hemos hecho una gestión muy valiosa. Hubo muchos pedidos que nos han dicho que nos lancemos a la reelección, incluso todavía nos siguen pidiendo, nos lo plantean cotidianamente, creo que casi a diario, la propuesta, pero nosotros hemos decidido no lanzarnos a la reelección porque creemos en esa alternabilidad de los procesos políticos. Y además, por otro lado, de manera muy personal, yo vengo de la gestión independiente, hemos estado más de una década trabajando proyectos independientes, empujando un centro cultural, y claro, el salto de lo independiente a la burocracia ha sido un salto difícil, un salto complejo. Y efectivamente, luego de 4 años de estar en la burocracia, uno de alguna manera se agota, ¿no? Uno dice, es decir, la burocracia es compleja, no es fácil. Entonces, creo que vamos a buscar otros caminos, otras vías, otros derroteros para nuestro trabajo, pero por el momento ese proceso no está vinculado a continuar en la Casa de la Cultura de Tungurahua.
Perfecto, amigos, ahí lo tienen. Acabamos de escuchar esta entrevista junto a Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Hemos hablado en esta mañana sobre el plan de reactivación y también un poco sobre cómo queda la casa en esta administración que lo ha llevado adelante nuestro invitado, Fernando Cerón. Le agradecemos mucho su participación y seguramente seguiremos conversando quizás en otros espacios de otros proyectos, pero sobre todo de la cultura. Gracias por acompañarnos, director.
Muchas gracias, un abrazo a ti, un abrazo a Darío, un abrazo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.